El intro de Legend of Zelda es quizás de las cosas más épicas que todos recordamos. Pero este juego y este tema tan épico nació de manera muy accidentada. Habían propuesto para el opening del juego el tema El Bolero de Ravel. El tema está en que la música que quedaba en ese momento libre de derechos de autor después de 50 años de fallecido el creador. El autor tenía muerto 49 años y 11 meses.
No podía ser.
Tipo, se agarró un tema que ya existía, le hizo pi, 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 y nació uno de los temas más épicos de la faz de la Tierra en, no sé, una tarde. ¿Lista?
¡Lista!
¡Bienvenidos a Shonen Game! Yo soy Shonenki.
Y yo, Ale.
Y en el episodio hablaremos sobre música en los videojuegos.
¡Wow!
Bien, pero antes de comenzar, tenemos que dar un paso a nuestros patrocinantes.
Arroba Katosmix en Instagram.
Y arroba Pixeles y Robots guión en YouTube.
Esto fue amor, amor publicitario.
Bien, este episodio, en realidad, tiene una historia interesante. Hace 2 años, un usuario en Instagram llamado William del Chef, que espero que uno siga todavía.
¡Wow!
Me mandó una información de una tesis que habían hecho, algo que habían hecho relacionado con música y videojuegos.
Okay.
Y yo le dije, vamos a hacer un episodio de esto. Realmente, no le mentí porque lo estamos haciendo, pero bueno.
Llegamos, solo con un poquito de delay.
Llegamos 2 años, casi 3 años tarde. ¿Okay? Así que bueno, pero aquí está. Aquí estamos, Yolinis, con ustedes, música de videojuegos.
¡Vamos!
Ok, Alex, te pregunto a ti en este momento, ¿qué música de videojuego siempre está en tu cabeza? O que tú escuches y digas, ok, esto es un videojuego. ¿Qué es? ¿Qué hay?
Es solamente Eyes on Me de Final Fantasy VIII.
Carajo, solamente Eyes on Me de Final Fantasy VIII. O sea, si le escuchas a Juan.
Ah, bueno, perdón. Y si escucho. ¿Cómo es que es la canción de Mario? Estoy tratando de reproducir la música de Mario.
Estabas tragando mi bella genio, creo que lo sepas.
Sí, no, sí. Pero esa no es la que yo quiero taladear.
Claro.
Quiero taladear.
Porque esta vez. Pam, pam, pam,
pam, pam, pam, pam, pam.
Pa. Claramente, el ejemplo le diera que. Perfecto. Pero lo que quería preguntarte era el ejemplo de cómo la música es tan poderosa y nos lleva de una manera u otra a un videojuego. ¿Okay? Yo tengo trayendo en mi cabeza, no sé, temas de Mega Man, de Double Dragon, de Street Fighter, desde hace 30 años más o menos. Así que sí, te queda en la cabeza.
Incluso trabajas escuchando música de videojuegos.
Es verdad, pero nada, oyendo música de videojuegos. Pero lo interesante de toda esta vuelta con la música y los videojuegos es como algo que quizás en algún punto era secundario, porque ciertamente en los videojuegos al principio, cuando era el Atari o Intellivision, era mucho más común el tema del gameplay. Años más tarde, la música toma un protagonismo importantísimo en el videojuego, porque te da no solamente un sentido de inmersión nuevo a algo que antes no conocías o no existía, sino que te da también, o por lo menos me da a mí, un sentido de pertenencia. Tú a Mega Man es un juego increíble, pero le quitas la música y le bajas la mitad de la calidad del juego.
Wow.
O sea, Mega Man hay que escucharlo, porque tú estás en un peo que vas a brincar y escuchas la música y estás inspirado, chum chum, y brincas y lo haces y ok, lo logras. La música es un factor completamente determinante. Y a partir de esa época de la NES en adelante, lo siguió siendo durante buena parte de la década de los 90.
Sí, justo eso te iba a decir, porque antes supongo que las consolas no tenían sonido, así como las computadoras.
Exactamente. O tenían, eran sonidos bastante escuetos, bastante... Entonces como que, bueno, fino, suena, me matan, chupiu, pero no hay mucho más que eso. Bueno, como te decía, mi infancia estuvo llena de música de videojuegos en una época donde no había música de videojuegos. Aunque sé que hacía el pequeño Cholinky chiquitito. Le agarraba a su hermana mayor, que tenía un grabador, no sé por qué, creo que grababa clases en la universidad. Le metí un cassette virgen y grababa de la televisión la música, los juegos que me gustaban. O sea, por ejemplo, agarraba a Mega Man, lo pasaba, Mega Man 4, que lo amo. Llegaba al final, la música del final me encantaba, pero a nivel, bueno, me sigue gustando un montón. ¡Pup! Y le pegaba el grabador a la tele y grababa mi música de mi ending. Y después andaba todo el día con la niña pegada en la oreja y dormía oyendo música de Mega Man 4.
Un muchacho recursivo.
Totalmente. Lo hacía con Street Fighter también, que Street Fighter tenía además la posibilidad que tú entrabas en el menú de opciones y tenías entonces todo el tema de los soundtracks para que los eligieras. Y los que más me gustaban los ponía y los grababa de una vez. ¡Pam! Y andaba con la música para arriba y para abajo.
Me encanta.
Me pasó también con el Final Fantasy Mystic Quest, que es un juego de Super Nintendo. No es el mejor juego del mundo, pero la música es espectacular. Y yo andaba con mi música y chum también igualito. Entonces, ¿qué pasa? Es eso, es un niño recursivo. Un niño que a través de una década donde la música del videojuego era para el videojuego, lo que hacía era que lo llevaba a algo que me permitiera disfrutarlo en otros lugares que no sea en la pantalla con la consola prendida. Luego, y esto lo hablamos en un episodio también del podcast pasado, un amigo me presta el CD de Clear Instinct, el CD de música del juego, y es como que era la primera vez, o por lo menos en mi cabeza registrado, que un videojuego trae un CD con la música del juego. Yo andaba con el disco, mi hermana tenía un equipo de sonido estos grandotes así, ¿sabes? Que son así gigantes, que tienen arriba la vaina del CD.
Sí.
Bueno, y ponía ahí todo, ¡Killer! ¡Killer! Bailando todo el día, no sé bailar, claramente.
¡Qué bien bailas!
Totalmente, una delicia, pero lo increíble era tener la posibilidad de eso, de además poder escuchar la música del juego en otro lugar que no fuese la consola y en calidad. Porque obviamente te contaba lo de los cassettes, pero sonaba... Aquí sonaba... Neat. En un intento fallido también intenté grabar con el micrófono de la computadora lo que el CD reproducía y dije, bueno, listo, devuelvo el CD, pero me quedan los archivos guardados en la computadora.
Okay.
Pero en aquel entonces las computadoras, la capacidad de procesamiento no era tan alta y cuando grababa, entonces quedaba como un delay en la música, sonaba medio raro. Pero ya me montaba yo un peo en la cabeza que no, yo agarro, grabo esto, me meto en un disquete, vendo los disquetes con la música del juego, ya yo era todo un negocio.
Siempre siendo negocio,
ojo,
muchacho.
En una época donde no había MP3. Quiero que lo sepas, no existía el MP3.
¿Y qué existía?
El punto WAV, que era el formato de audio grabación, que sonaba como el culo, pero bueno, ahí estaba. Yo decía, bueno, vamos a lograrlo. Entonces, bueno, evidentemente todo este sentimiento y toda esta emocionalidad relacionada con los videojuegos, con la música, también se extrapolaba un montón a la parte del anime y iban como de la mano, ¿no? O sea, la música en las series, sobre todo en Saint Seiya, que la música es increíble, te llevaban a otro hype, a otra cosa más allá de cómo era la animación, que también era brutal. Pero digamos que la música siempre jugó un rol importantísimo durante esta década, por lo menos en mi infancia y en mi vida.
Bueno, claro, pero ya sabemos que todo lo audiovisual necesita música para, claro. Para hacerte sentir algo, ¿no? Pero claro. Yo quiero saber si la música de los videojuegos tiene historia.
Por supuesto que tiene historia. Vamos ahora al año 1978. En esta época, el juego que tenía música, entre comillas, era Space Invaders. No era una música como tal, pero era un sonido continuo que tenía cierto ritmo.
¿Fue el primero?
Fue el primero. Que a medida de que los aliens iban disminuyendo y la velocidad iba aumentando, el tut, 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 tut también lo hacía, junto con los aliens.
Ok.
Técnicamente no es música, pero había cierto, digamos, cierta coherencia rítmica dentro de lo que estabas viendo, ¿no? Que además te generaba también un sentido de alerta. Porque obviamente estás a punto de están a punto de morir todos y se vuelven más rápido. Tienes que ser más preciso para poder destruirlos, ¿no? Digamos que cronológicamente es la primera vez en la historia que se registra algún tipo de eso, de cohesión rítmica dentro de un videojuego. Vamos ahora al año 1982. Nace la primera consola o microcomputadora con la capacidad técnica de poder reproducir música a través de código. ¿Ok? La Commodore 64. La Commodore 64 ya venía con un chip de audio incluido que tú con ciertas líneas de código podías llamar o invocar... no sé, melodías musicales, notas musicales, no sé nada de música, chicos, perdón. Pero podías invocar ciertas notas musicales y podías componer, digamos, a puro código música.
Wow.
De hecho, incluía un especial de Navidad, donde básicamente era una especie de juego donde únicamente tenías música navideña con ilustraciones a color de cosas navideñas. Un árbol de Navidad, un muñequito de nieve, una ciudad que en Navidad y tal, y oías la música ahí. Tin, 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 tin. Una maravilla en tu consola, en tu casa. Entonces ya en ese momento teníamos la posibilidad de poder escuchar música a través de una consola que era capaz, o microcomputadora, que era capaz de reproducir el audio a puro código.
¡Wow!
¿Okay? Cosa que se mantendría evidentemente a través de los años hasta más o menos la generación de la PlayStation y la Sega Saturno. Vamos ahora al año 1983. Este bien no es un dato histórico, pero es anecdótico. Aunque como te había comentado, las consolas de la época no reproducían música porque eran de una capacidad técnica bastante limitada. Pero hay un juego de Atari llamado Halloween que sale el muñequito este, el Jason, el pozo que te mata. Y en el momento que sale, que te persigue, suena la música de tiri, 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 y te genera cierto estrés. La parte musical históricamente será el primer juego que a través de la música genera tensión. Es una música bastante molesta en algún punto porque es súper repetitiva y súper cíclica, porque es básicamente un par de tonadas nada más que se repiten infinitamente mientras aparece el muñequito. Pero históricamente te vas a ese momento, a la época, a la película y dices, coño, tengo miedo, corro.
Claro, porque ya relacionabas el personaje con la música.
Claro, con la música y obviamente en un juego de eso, de escapar del pozo que te quería matar con un cuchillo.
Qué miedo.
Vamos a ver el año para mí más importante en toda esta historia de los videojuegos y la música. Año 1984. Sale un nuevo pana japonés chino para ti. Chino-japonés, perdón. Para
¡vamos!
Koji Kondo.
¡Vamos, Koji Kondo!
Me encanta. Ay, coño. Bien, Koji Kondo es la persona responsable de la banda sonora de Super Mario Bros. O sea...
¿qué? Exacto, ¡Koji!
Exactamente. Tienes el pana Yuji y el pana Koji. Koji Kondo es el responsable y el culpable de que en tu cabeza y en la de millones de personas alrededor del mundo, el... ¡pum! Esté metido ahí, tatuado ahí. Intrínseco. Ya.
Aunque no me acordaba.
Aunque sí, no te acordaba. Sí, y te daría este mi bella genio, que también lo hicieron muy bien. Pero está ahí, está tatuada y Koji Kondo evidentemente marca un antes y un después en esta parte, porque obviamente Mario no solamente es una música épica y súper recordada, sino que además le da una atmósfera a cada tipo de nivel, según el nivel en el que estabas, el tipo de música que ibas a escuchar, ¿no?
Sí, claro.
Cuando estabas en el terreno era una música, cuando estabas en el castillo era otra, obviamente eran temas limitados, pero igual, era una innovación para la época, ¿ok? Y te daba mayor poder de inmersión dentro del juego. Y en este mismo año, una discografía llamada Gen Records, entonces aprovecha que hay toda esta movida de música de los videojuegos, porque también ya tenemos los arcades, que si bien no tenían una banda sonora como tal, había una musiquita, tú juegas Donkey Kong Country, el Donkey Kong clásico, y tiene una música cuando el juego arranca. Juegas Dig Dug y tiene otra música. Juegas Pac-Man y tiene una musiquita también. Y los panas crean entonces para cassette y LP y CD, el primer disco comercial de música de videojuego.
¿Qué? ¿Okay?
Y agarran todas las cosas que más o menos sonaban, o que más o menos tienen un ritmo musical interesante, y lo meten allí. ¡Guas! Y empiezan a venderlo.
¿Y cómo hicieron con los derechos?
No, bueno, obviamente los negocian. Que mira, chamo, me das ahí tu param, pam, param, pam. Dale, marico, perfecto. Y tú sabes que aquí tienes real, tú tengo real. Con real todo se acomoda en este mundo.
Ok.
Quiero que lo sepas. Entonces, evidentemente, se abre un nuevo mercado. Porque, como te decía, la música tiene tanto peso ahora que inclusive hay una industria musical que está apostándole a algo completamente virtual, a temas que se componen a través de código que se reproduce para un videojuego.
¿Y vendió?
Y vendió, claro, claro. De hecho, hoy por hoy, hoy todavía inclusive, en estas épocas que somos consumidores de música digital, de Spotify o de lo que sea, en Japón siguen vendiendo CDs y vainas con música de anime, de videojuegos y de cosas. Quizás en menor medida, pero en los 90 fue importantísimo la cantidad de discos que salieron de...
Okay. En esa época se comercializó solo en Japón.
Sí, solo en Japón. En Japón porque evidentemente, o sea, si lo vamos cronológicamente, año 84, no era ni siquiera llegaba a Estados Unidos. O sea, y en Estados Unidos era otra onda, era otra movida, ¿no? Pero ya date cuenta que la música tenía un peso importantísimo en la industria. Y en la sociedad también, que consumía videojuegos.
Genial.
Mira, y como te decía, para la época era súper curioso el hecho de que comenzara a surgir y a quedar música que marcaría muchos juegos a través de la historia. Por ejemplo, el intro de Legend of Zelda es quizás las cosas más épicas que todos recordamos desde muy niños. Y hoy por hoy, aunque ha sido reversionado mil millones de veces, cada vez que tú escuchas ese fragmento, ese intro, dices, coño, esto es Zelda. ¿Entiendes? Y se te paran los pelos en la piel y buscas tu espada y te la pones en la mano izquierda porque el Link es zurdo y te pones el escudo en la derecha y sales a matar a la gente a la
¡me
calle!
¡Me encanta!
Pero este juego y este tema tan épico nació de manera muy accidentada. Cuando Koji Kondo, que también está metido en
¡Koji!
Este
¡Koji!
Claro, que no es Maricondo, no es la que te acomoda. Koji Kondo.
Ok.
Estaba metiendo este tema de producir la música. Evidentemente Nintendo tenía ahí como esclavando el latigazo.
Pobre
Koji, pero igual lo logró. Y habían propuesto para el opening del juego el tema El Bolero de Ravel.
¿Sí?
Ajá, bueno, el tema está en que yo no sabía, pero me enteré que la música que daba en ese momento libre de derechos de autor después de 50 años de fallecido el creador.
Ajá.
¿Okay? Para el momento en que el juego iba a salir, que estaba ya todo listo, todo organizado, todo estructurado, el autor tenía muerto 49 años y 11 meses.
No podía ser.
Entonces, si sacan el juego con ese mes de diferencia, ya Nintendo establecida, le sacan un millón de demandas y sacan un tremendo pedo.
¿Había que cambiarlo o esperar un mes?
Había que cambiarlo, pero ya estaba todo listo para el lanzamiento.
Le dijeron, ¡Koji!
Y Koji dijo, dame acá, yo me siento una tarde. Y el tipo hizo, agarró un tema que ya existía, le hizo pi, 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 y nació uno de los temas más épicos de la faz de la Tierra, en, no sé, una tarde.
Wow.
De hecho lo hizo así, tú, le toquita. Lance de sepa qué pasa. Y bueno, mira lo que pasó 30 y pico años más tarde.
¡Vamos, Calle!
Me encanta. Vamos al año 1990. En el año 1990 ya lo hablamos en otro episodio de Shonen Games, en la temporada 1, donde hablábamos de Sega y Nintendo y de PlayStation. Nintendo le pide a Sony una colaboración para hacer un chip de audio. El chip de audio era el SPC-7000, que era un chip de 16 bits de audio que ahora le daba a la consola una capacidad increíble de reproducir audio y música de una manera muy fiel, especialmente para la época. Muchos de los ports que se hacían de Street Fighter o de Mortal Kombat llegaban a la consola y sonaban muy similares al arcade, que tenía un montón de vainas y de equipos únicamente para el juego.
Claro, fue una buena movida de Nintendo.
Fue una buena movida de Nintendo. Sony hizo un trabajo impecable y la consola tiene hoy por hoy, quizás, por lo menos para mí, una de las capacidades de reproducción musical más recordadas de la historia. Ahí lo llevas a los Final Fantasy, que son un espectáculo, lo llevas a los ports de Mega Man, el de Mega Man X, bueno, el que lo escuchan todo el tiempo en el ending, que es el Cast Rock, la música de Street Fighter. Hay, o sea, digamos, potencian de manera importantísima esa calidad de audio y los temas ahora se componían con muchas más ganas. Aparte, la consola tenía mucha más capacidad y te permitía meterle un montón de temas a los juegos.
Wow.
O sea, por ejemplo, en Street Fighter tenías un tema por peleador, ¿ok? Eran 12 peleadores, más el ending, más el opening, más el bonus, más bla. O sea, tenían como 20 o 25 temas metidos y con una duración interesante. Así que bueno, una maravilla esa evolución. Aún manteniendo lo que en el año 82 hizo Commodore. Aún manteniendo el hecho de que la, digamos, el piano compositor o los instrumentos compositores están en el chip. Y la consola lo que hacía era que pasaba las notas. Bien, pero antes de seguir con esto, vamos un momento a publicidad.
Tengo ganas de ver una serie, ¿me recomiendas una?
Obvio, puedes ver Extraordinary en Disney Plus.
¿Y cómo te enteraste?
Por los gatos, en un ritmo maravilloso, mágico, que me dicen: mira, aquí está esta chica que cumplió 18 años, no tiene poderes, lo demás tienen ella, no. Entonces, es como un mundo mágico de gente que tiene poderes y ella no tiene poderes.
Los gatos son los máximos.
Son increíbles. Y te ponen ahí sin resumen, así un resumen sin spoilers, sin nada, así contenido chiquitito, así 30 segundos, todo completo, todo hermoso, todo precioso, organizado, para que vayas y veas tus mejores series en las plataformas disponibles actualmente.
Un deleite para los ojos y vayan, los oídos.
Vayan, por favor, y sigan a Katos Mix. ¿En dónde, Ale? ¿En dónde?
@ Katos Mix en Instagram.
Muy bien.
Shonenki, ¿sabes quiénes son? Luis, Pats y Juan Carlos.
Claro, son los integrantes mágicos maravillosos de Pixel y Robot Podcast, que están en YouTube y salen todos los domingos a las 12 del mediodía, zona este de los Estados Unidos. ¿Qué hacen estos panas? Ellos agarran y te lanzan información completa de todas las cosas frikis actuales. Shonenki va al pasado, ellos están en el presente. Te pillan series, películas, Marvel, Star Wars. Hicieron un repaso completo de todo Ahsoka. Así que si les gustan las cosas frikis, vayan ya a su canal de YouTube. ¿Qué es cuál, Ale?
Píxeles y Robots, guión en YouTube.
Muy bien. Bueno, y luego de los anuncios de nuestros patrocinantes, seguimos con el episodio. Bien, vamos al año 1994, ¿ok? Esta es una época donde aparece Sony en la carrera, aparece la PlayStation, llega también Sega, aparece la Sega Saturn y comienzan a cambiar un montón las reglas de juego, ¿ok? Porque ya ahora las consolas tenían la capacidad y la posibilidad de reproducir música, digamos, en un formato similar al MP3. Okay. Si tú grababas la música, de hecho el tema de Final Fantasy VIII, que hablamos al principio, el Eyes on Me, suena en el juego, lo canta alguien, hay una voz, ¿ok? O sea, básicamente fue un tema grabado en estudio, que luego fue introducido en el juego. Ya en este momento se comienza a hacer, de uso común, el contratar orquestas, que pasa mucho con Zelda también, para componer temas musicales, ¿ok? Grabarlo y metérselo a los juegos. O sea, en ese momento ya comienza a haber toda una movida de la música real dentro de los videojuegos, lo cual hacía aún más potente, porque era mi esposa.
Por supuesto.
Por ejemplo, yo jugaba mucho Tarzán, el de PlayStation 1. A mí me encanta la canción de Phil Collins, es que me encanta además, la de Hijo del Hombre, Son of Man. Y cuando pasas un stage, sale un videíto y te pone la canción Son of Man y yo cantaba feliz y pasaba 100 veces la vaina para escuchar, no sé, 20 segundos de canción. ¿Entiendes? Pero ahí estaba y yo la escuchaba y la consola reproducía. De hecho, la PlayStation podía reproducir CDs y la Sega Saturn, CDs de música. Es un CD de música y tiene un player que reproducía la música.
Básicamente era un reproductor de música.
Era un reproductor de música y entonces queda caduco el uso del chip que procesaba el código para crear música. ¿Okay? Que evidentemente sonaría diferente en aquel entonces. Eso se mantendría más o menos hasta la época de la Game Boy, que la Game Boy obviamente no tenía la posibilidad de hacer lo que hacía la PlayStation o la Sega Saturn, sino que en efecto continúa con la misma estructura de la Nintendo, de un chip que leía. Incluso hay gente en la actualidad que hace chiptune, o sea, hace música con el Game Boy.
Epa, había un juego de Mario Bros que era componiendo música, ¿no?
Ya, vamos para allá.
No. Eso,
¿qué? Muy bien, sí, nada. Al spoiler completo al guión, me encanta.
Pero ya va, eso no es viejo.
Claro, es viejo, pero te hiciste el repaso tecnológico. Y ahora vamos a hablar, ya terminando esto, de todos los juegos que incluyeron música y cambiaron la historia para siempre.
¡Oh, vamos!
Vamos ahora nuevo para atrás. Vamos al año 1987. Otoki, para Famicom Disk. Este es un jueguito que es un jueguito de nave que se ve vista lateral, que no es muy distinto a los juegos que jugábamos aquel entonces, como Macross o como cualquier shooter lateral, pero tiene una particularidad. Cuando tú disparabas, había un ritmo en el disparo de las cosas que hacías. Digamos que ibas como componiendo música a medida que estabas jugando.
Wow.
Y toda la temática del juego estaba relacionada con elementos musicales. Por ejemplo, el primer jefe es una nota musical, que tú le disparas ahí, chu, y le agarras notas musicales, y según hacia donde dispara la nave, porque dispara en varias direcciones, era una nota musical diferente. Si tú matabas a los enemigos en el orden que aparecían, se componía algo. Y según el stage, también cambiaba un poco la intensidad de la música. Entonces, digamos, es el primer juego rítmico creado nunca para una consola.
¡Me encantó!
Ahora vamos al año 1992, por lo que tú me dijiste. El primer juego con un compositor real, Mario Paint. Mario Paint, que ya lo hemos hablado muchas veces, que yo lo amo, le sé que es aburrido. Es un juego donde tú puedes dibujar con un mouse, pero también tiene un compositor musical. Pero tú puedes a través de flores. Y ahí ya tienes tu ¿cómo se llama la cosa donde van las notas musicales?
Pentagrama.
Iba a decir anagrama, imagínate. Todo vale. El pentagrama, tienes allí, tú colocas una flor, un honguito, un Yoshi, una cosa, una estrella. Y cada icono de Mario Bros. Representa una nota. Y cada línea, presumo, una escala. Entonces tú dices, bueno, coño, qué de pinga. La gente pone ahí chun chun y sonaban cosas del juego, ¿no? Y hoy por hoy te consigues que si Take On Me. Una maravilla. Bueno, viste que entonces en estos primeros dos juegos hablamos de lo que ya veníamos diciendo en relación a procesar música a través de código, ¿ok? En el primer juego era un juego rítmico, el segundo caso era un juego, digamos, bastante limitado, y en el segundo caso es Mario Paint, que te permitía componer música a través del juego. Pero vamos ahora a algo más inmersivo y que quizá muchos recuerden. Vamos al año 1997. Konami lanza un juego llamado Beatmania, ¿ok? Esto quizá no recuerden mucho, o nadie, porque tampoco lo conocía, pero abre las puertas a uno que se conoce con un montón de personas.
Ok.
Vamos por parte. Este jueguito era una especie de simulador de DJ. Te ponías unas pulseras que vibraban, ok, en la versión para PlayStation, también en la versión de arcade, y tenías como un tecladito como con cuatro teclas, y tenías acá como un disco de DJ.
Ok.
Se ponías música en un juego rítmico, o sea, iban las notas subiendo y tú ibas marcando el timing de las notas y moviendo el disquito según te indicaran y, digamos, componías música. ¿Te suena algo eso?
No, nada.
Vale. No te suena, pero este sí te va a sonar. Vamos ahora al año 2002. Dance Dance Revolution. ¿Ves? Ahora sí. Evidentemente aquí fue como el papá. O sea, te dije que mira, yo aquí meto notas musicales con la cosa del DJ, ahora aquí vamos a bailar, ¿no? El juego que en despacho no hay.
Mira, decir, el juego no indicado para Shonenki.
No apto para Shonenki. Obviamente sí, Dance Dance Revolution fue un juego que marcó un antes y un después en este tipo de juegos de ritmo. Compras la alfombra, la pegas en la PlayStation, compras el disco pirata y vas ahí todo. Yo no lo lograba, yo bailo horrible.
Oye, lo acabas de hacer muy bien.
Bueno, porque me ves nada más aquí para arriba, pero cuando me ves los pies es nefasto. O sea, obviamente sí, había que tener muchas bolas para ir a un arcade, sentarte, date ahí, chum, los pasos, tirate al piso. Capaz tú lo hubieses logrado demasiado, yo lamentablemente no.
No, nunca lo jugué.
Te voy a comprar una alfombra de esa para que lo juegues y vamos a ver cómo te va.
Me encanta.
Te voy a mandar todavía.
¿Sabes que tengo una duda?
Cuéntame.
¿Sentiste en ese momento que se prostituyó el videojuego?
No.
Así como cuando llegó el reggaetón, como no, la música se echó a perder
me
ahora.
Me encanta lo intenso que crees que soy. Porque realmente lo soy. Pero no. Para mí fue como... O sea, vuelvo a lo mismo. O sea, yo respeto pocas cosas, pero igual, aunque de repente yo no bailo, el juego estaba de ping. O sea, la música era música buena, las mecánicas eran divertidas, era una manera distinta de jugar. O sea, digamos, el baile ahora era el control. Y obviamente era algo muy
era
simple.
Era tu cuerpo,
claramente. Ya, a ver, ya años antes, por ejemplo, Nintendo había sacado una alfombra que era para correr. Y lo que hacía era que tú corrías en el sitio y el muñequito se movía. Y básicamente la alfombra eran dos botones A y B gigantes que tú apretabas alternadamente con tus pies, ¿okay? Es el mismo principio, pero siento que quedó muy bien. Y justamente se mete con la mecánica del juego anterior, que es esta mecánica de que va el ritmo musical y las cosas van subiendo y tú vas marcando los pasos. Y obviamente, si haces el paso bien, ganas el nivel. Y si lo haces mal como yo, pues no llegas a ninguna parte. Igual, ojo, lo intenté. Yo compré mi alfombrita ahí en Carubi, en el centro comercial.
No te lo creo.
No, mentira, compré un primo y el juego lo compré ahí en Carubi quemado de Play 1. Lo compré para mi Play 2 que leía Play 1. Y le puse y empecé a ir chum chum, pero no. O sea, lo intenté realmente con todo mi corazón, sin que me viera nadie, con todo cerrado.
La puerta cerrada.
Todas las cortinas, nunca nadie se enteró, lo intenté, pero no lo logré. Vamos ahora al año 2005. Guitar Hero. Guitar Hero marca un antes y un después en todo lo que son juegos con mecánicas de ritmo, música, porque tenés instrumentos en el juego. Ok, tenías una guitarra, tenías una batería, tenías no sé, un bajo, otras vainas, no tengo ni idea qué tantas cosas había. Pero sé que empiezan a salir un montón de temas musicales, de rock, de pop y tal, y tú vas ahí tocando ahí, piri, 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 y el mismo principio. En vez de bailar, ahora tienes una guitarra, que básicamente es un control, donde le das a ciertos botones y vas ahí coincidiendo los botones con el tema.
¿Sabes que tengo un tema con eso? Porque, claro, entiendo, está muy de pinga que la música ahora forme parte y sea protagonista de los videojuegos. Al final era simplemente un medio para venderte más vainas. Ahora te vendían un control que era una guitarra, ahora te vendían una alfombra, bueno, te vendían un montón de cosas. ¡Se estaban haciendo millonarios!
Bueno, pero es que ese es el chiste de la industria. O sea, ven acá, y aquí es algo muy personal. Koji Kondo compuso la música de Mario, capaz con su corazón.
¡Koji!
Pero la idea era vender. La industria vende. Que en algún punto se romantizara, como yo lo hago todavía, de aquel entonces, por lo que producían los juegos, por la vara tan alta que tenía, la calidad y la exigencia, es una cosa. Es como el tema de la música, ¿entiendes? Actual versus la música de antes. Hoy haces música con computadoras de manera más rápida, con letras vacías, y vende más de lo que vendía la música de antes, que no sé, llega Queen y te lanza un Bohemian Rhapsody y te lanza un innuendo y la carta hace pum, llega Bad Bunny y se da perra mami perrea y todo el mundo es como que, bueno, sí, pues, hace un montón de plata. Yo no lo entiendo, pero bueno, entiendo que hay un tema ahí extraño generacional. Entonces, claro, en este caso es lo mismo. La industria hace el juego y te vende porque al final es muy divertido. O sea, te vende los controles para que sea más inmersiva la experiencia, ¿ok? Y tú elegías incluso el tipo de juego. O sea, qué tipo de música ibas a jugar, ibas a tocar con el coso. A mí, por ejemplo, los Beatles. Te tocabas un montón de canciones viejas que capaz te gustan los Beatles, te las tripeabas porque oías la canción y tú eras parte de la canción también. Estás ahí, ¿qué pasó, Ringo? Coño, yo cono, ¿sabes? Estás ahí
y
tal.
Claro, y lo de pinga era que si no sabías tocar guitarra, no tenías que saber tocar guitarra más allá
del tema de poder ser preciso rítmicamente. Exacto. En el momento en que llegaba la tonada, la tecla, la cosa que tú le das ahí. Y ahí avanzaba la cosa. Bien, para cerrar, quiero hacer un repaso de mis tres juegos favoritos musicales rítmicos.
Dale.
¿Okay? El primero es en el año 1996 para PlayStation 1, Paparapa de Rapper.
¿Qué es eso?
Paparapa de Rapper es un increíble de un perrito que es rapero.
Me encanta.
Y es como un papel, o sea, se ve así como que no tiene volumen, es como completamente plano. Y el baile rapea así. Y peleas con otros enemigos que son raperos. Y básicamente parte del principio de presionar botones según momentos de la canción y cómo te va marcando. Ya es una mecánica que está repetida, obviamente, pero me parece que las canciones, las letras y el personaje y todo el ambiente gráfico era increíble. El otro es en el año 2001, favorito por ambos, está para PlayStation 2 y para PSP, se llama Guitar Man.
¡Qué buen juego!
Guitar Man es un juego igual rítmico de un muñequito, de un niñito que tiene un perro que no sé dónde demonios sale, que es como de otro planeta y le da una guitarra y con la guitarra se convierte en un superhéroe que se llama Guitar Man. ¿Ok? Y básicamente peleas con monstruos y cosas tocando la guitarra.
Es demasiado.
¿Qué es lo bueno del juego? Es que el juego tiene una historia completa que es espectacular. Y vas jugándola a medida que vas avanzando cada uno de los niveles y todos son tipos de música diferentes.
Brutal.
Cuando peleas con un enemigo, cambia las mecánicas del juego, o sea, cambia la manera como tocas. Cuando te estás llenando de poder, cambia también la mecánica del juego. Está muy bien hecho. Hay una parte romántica que es muy de pica, que es una guitarra acústica. Está increíble. Si pueden y lo tienen en PlayStation 2 o PSP, Guitar Man, jueguenlo. Y el último, y no menos importante, porque en realidad es que está en top de todos,
okay,
que salió en el año 2005, lo voy a decir en perfecto japonés.
¡Oh, por favor!
¡Us! ¡Tete cae! ¡Uwindan!
¿Qué?
Osta Takae Oendan es un juego muy raro y muy bueno que salió en el año 2005 para Nintendo DS. Es un juego rítmico que usas el lapicito para apretar ciertos digamos, patrones en la pantalla o ciertos movimientos que tienes que hacer.
Okay.
Y eso te permite ir avanzando en el juego. Okay. ¿Qué es lo brutal del juego? Obviamente, como el nombre, es una versión exclusivamente de Japón. Tienen por ahí un R4 Winky Winky, lo pueden bajar el ROM y lo paren y lo juegan, es brutal. No hace falta que sepan japonés. Los Oendan son como una especie de cheerleader, pero hombres, ¿ok?
¿Qué?
Pero son así burde, así todos machotes que rompen todo.
¡Me encanta!
Y claro, es como un tema de que eso, de que tu espíritu se eleve o se incremente a través del baile o los genes que ellos hacen.
¡No, qué fino!
El último nivel, que es mi favorito, que de hecho me acuerdo que le conecté el equipo de sonido en aquel entonces a la DS por la salida de los audífonos, es la canción de Learc, que se llama Register y Go. Y el nivel es que viene un meteorito a la Tierra y va a destruirla, ¿ok? Te tienes que hacer todos los movimientos perfectos en el juego para que la gente se llene de energía y con la energía del mundo, tipo una Genkidama, lanzan un rayo y vuelven mierda meteorito.
¡Wow! Suena demasiado genial.
Espectacular. Si tienen la oportunidad, jueguen, no tiene ningún tipo de desperdicio, es una maravilla. Es una recomendación directa mía. ¡Qué juego tan bueno, tan divertido y tan bien hecho! Y bueno, hasta acá llegamos el día de hoy con este episodio de Música en los Videojuegos. Bueno, nos vamos antes de recordarle que están abiertos los comentarios para que nos puteen, nos den amor.
Pero con cariño.
Está la campanita piripiri, usted le dan ahí pim pim y llama a la mamá, al tío, la abuela, todo el mundo. ¡Llegó Shonen Games! Ahí toda Venezuela unida, ahí está la Vinotinto, está Shonen Games. Ahí,
¡vamos!
La gente, una locura, una maravilla. Pueden seguir nuestras redes sociales, que son
Instagram, Facebook y X.
O Twitter, porque ajá. También tenemos el canal de Discord, que pueden ir allá y se meten, ganan con la comunidad y comparten fotos y cosas, una maravilla. También tenemos el Patreon, que tienen chismes de la vida privada de Shonenki, gente jugando, cosas, unboxing que aún no he hecho, pero vamos a hacerlo. Y una cantidad de contenido exclusivo para la gente que, mira,
¡chin, chin, chin!
Suelta billetes. Así que vayan a Patreon, no se pierdan un instante y pongan ahí, sí, un adivoso, $5, ¡pum! Y van a enterar del chisme, porque mira, ese chisme está bueno. Ya me faltan algunas partes, pero está bueno. También pueden ir a shonengames.net, se meten a la página, se suscriben, tenemos blogs, tenemos los episodios ahí todos ahí bien ordenados, bien bonitos, y también tenemos videojuegos de Shonen Games, que pueden ir, descargar, ganar Shonen Coins, que aún estamos trabajando en la plataforma que va a ser como un Patreon para los Shonen Coins, así que nos van, acumulan Shonen Coins, juegan y están, se sienten una maravilla. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
All right, we're here just sitting in the car. I want you to show me if you can get far.
Step on the gas, step on the gas.
Step on the brakes, step on the brakes.
Now step on the gas, step on the gas.
When I say boom, boom, boom,
say bam, 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 no pause in between.
Come on, let's jam.
Check and turn the signals to the right.
Rapper the Rapper, great new music video game. Once you've played it, you can't get it out of your head.
Check and turn the signals to the right.
PlayStation.
Baby, baby,
baby, baby,
タッチして応援するさ。